Informa Martín Noticias. El activista Juan Alberto de la Nuez fue amenazado por visitar la semana pasada la vivienda de su hijo, ubicada próxima a la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en el municipio de Lawton, en La Habana. Desde Cienfuegos, de la Nuez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias.
Estuve 3 días en La Habana, mi hijo vive en Lawton, ahí un poco próximo a la sede de la Damas de Blanco, y desde el mismo día que llegué por la tarde había un operativo de policías normales, ¿no? El primer día, y visiten el barrio. Ya el segundo día fueron oficiales de la seguridad del Estado. Llegaron a casa de mi hijo, y en ese momento no estaba presente, estaba presente él y su mamá, y le plantearon de que si yo seguía visitando su casa no había problema, pero si algún día visitara la sede de la Dama de Blanco, no podría asistir nunca más a la vivienda. Y que yo tenía, conocimiento, le dijeron, de que tenía un seguimiento judicial y un seguimiento policial con una causa que está en proceso de ejecución. Y que mientras estuviera en La Habana, iba a tener vigilancia y persecución permanente para que me retiraran.
El opositor Alexander Verdesha Rodríguez está siendo acusado de propaganda contra el orden constitucional. Informó esta semana a su familia la Fiscalía Municipal de Río Cauto en la provincia Granma. Elianis Villavicencio, esposa del activista, ofreció detalles a Martín Noticias.
Las dos hijas de mi esposo fueron a la fiscalía y entonces allí la atendió una jueza y le dijo que esto no procede aquí, que eso es desde Bayamo. Pero ella hizo el favor de llamar allá a Bayamo para pedir información y entonces le dieron esa información. A él lo están acusando de propaganda contra el orden constitucional. Y según la jueza, esto fue elevado desde el día 3 de febrero del 2025. Y se tramita por Fiscalía Provincial de Granma y la Seguridad. Bueno, esto debe ser por las publicaciones que él hace contra el régimen en Facebook. Entonces, a él el mes pasado lo habían citado y le habían dicho que no podía seguir publicando. Normalmente él siguió publicando y parece que a raíz de eso, entonces la acusación que le hacen. Y todavía están las manos. Ahora nosotros tenemos que esperar que el día que decidan hacer el juicio, para entonces ver qué cantidad de tiempo le piensan echar. Ya hemos investigado y según pueden ser de 3 a 8 años.
En una medida que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Departamento de Estado de Estados Unidos denominó a varias bandas criminales extranjeras como organizaciones terroristas. Gustavo Cherkis tiene más.
El gobierno de Estados Unidos tomó una medida decisiva en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado al designar a varias bandas criminales como organizaciones terroristas. La medida se produce mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica la aplicación de las leyes de inmigración contra presuntos miembros de pandillas en el país. La acción, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, sigue una orden ejecutiva del presidente Trump que busca desarticular redes delictivas que amenazan la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. El secretario Rubio destacó hace unos días detalles en una intervención en la cadena televisiva Fox.
Esto se originó como pandillas carcelarias en Venezuela, luego se extendió a Ecuador, Chile, Perú y Colombia y ahora están llegando a los Estados Unidos porque aquí hay más dinero para robar. Era inevitable, solo cuestión de tiempo antes de que estas bandas organizadas se unieran y llegaran a comunidades en Estados Unidos donde siguen el mismo patrón que en otros lugares en Latinoamérica.
Entre los grupos designados se encuentran el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Cárteles Unidos. También se incluyen organizaciones internacionales como la MS-13, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. La designación de un grupo como Organización Terrorista Extranjera, o FTO por sus siglas en inglés, tiene como objetivo perturbar sus finanzas con sanciones que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viaje a sus miembros y asociados. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intensificó sus operaciones de vigilancia en territorio mexicano utilizando drones para monitorear las actividades de los cárteles. La designación de terrorismo a bandas criminales extranjeras marca un hito en la política de seguridad de Estados Unidos y plantea desafíos en las relaciones internacionales y la cooperación entre naciones. El aviso de la designación se publicará formalmente hoy en el Registro Federal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de abominable y que va contra el derecho internacional el desfile de los cadáveres de los rehenes por la milicia Hamas en Gaza. Hamas entregó este jueves los cadáveres de 4 rehenes a la Cruz Roja. Los féretros fueron colocados en un escenario con milicianos armados de Hamas vestidos con uniformes rodeando la zona. Los cuerpos del bebé israelí Kafir Vivas, de su hermano Ariel, de 4 años, y de la madre de los niños, Shiri Vivas, además de un cuarto rehén identificado como Odette Lifshitz, fueron transportados a Israel. Según el derecho internacional, toda entrega de restos mortales debe cumplir la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto a la dignidad de los fallecidos y también de sus familias, afirmó el alto comisionado de la ONU. El miércoles, la Cruz Roja había pedido privacidad y dignidad para los rehenes muertos por la milicia palestina Hamas. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, a los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que se hallan actualmente en un limbo migratorio con I-220A temen ser deportados luego de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses anunciados por la nueva administración del presidente Donald Trump. No están claros los criterios que siguieron los oficiales de inmigración en la frontera para otorgar a los inmigrantes cubanos una I-220A. Hay familias que entraron juntas a Estados Unidos y unos recibieron indistintamente un parol y otros un I-220A. Algunos cubanos que recibieron este último en la frontera pudieron ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano, pero en el 2023 la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos desestimó que ese formulario fuera un documento de entrada válido para acogerse a dicha ley que requiere un registro de entrada legal. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración Willie Allen sobre el tema.
Cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tú tienes una 220A, vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corren un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS, si no tenían corte, o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a los personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa Edad de Oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220 años y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad, que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que los pueden enviar a Guantánamo o los pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esa categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A, con fianza, que está en un proceso judicial, debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia, no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140.000 cubanos que entraron con el parol humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un parol de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de 1 año todavía no ha llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdieron miedo creíble, que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios criminales en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sí, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación que los envíen a Guantánamo o los envíen a El Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos, que en el año 2023 alcanzó su nivel más alto, según un reporte del Instituto de Política Migratoria. El MPI estima que aproximadamente 13,7 millones de inmigrantes no autorizados vivían en territorio estadounidense en ese año, frente a los 12,8 millones del año anterior. Este crecimiento se explica en parte por el aumento de las llegadas irregulares a la frontera entre Estados Unidos y México, con una creciente mezcla de nacionalidades de todo el hemisferio occidental de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, así como cientos de miles de personas que ingresaron con permiso humanitario de Ucrania, México, Haití y otros países, dijo el organismo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y la abogada de inmigración Isadora Velázquez detalla la situación de los venezolanos que pueden ser deportados.
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya exención, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas exenciones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire su estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra. Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600,000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300,000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo. El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, Panamá y Costa Rica anunciaron medidas conjuntas para gestionar de forma controlada y segura el retorno de migrantes irregulares desde el norte hacia el sur del continente, después de la visita a la región del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá indicó que en un encuentro realizado en suelo costarricense, los ministros de la cartera de seguridad de ambos países limítrofes se acordó establecer protocolos con el fin de organizar el flujo migratorio inverso. Indicó que hasta el momento el retorno de migrantes ha sido lento, aunque refleja una tendencia al alza. No precisó las nacionalidades de los migrantes que están regresando ni desde qué puntos precisos del norte provienen, pero se estima que se trata de personas que abandonaron su intento por ingresar a Estados Unidos luego de las medidas contra la migración anunciadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y más de 3,000 guatemaltecos han arribado al país deportados desde los Estados Unidos. Con los detalles, Eugenia Sagastume, desde La Voz de América.
Más de 3,400 guatemaltecos han sido deportados durante este año. Algunos llegaron engrilletados y con cadenas a bordo de aviones militares, una práctica implementada por la administración de Donald Trump. Autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que se espera que los vuelos continúen todas las semanas, mientras el secretario del Consejo de Atención al Migrante, Raúl Berríos, explica que analizan la posibilidad de un nuevo albergue y más formas de trasladar a los migrantes a sus lugares de origen.
Ahora vemos la necesidad de incrementar el tema de las rutas. Paralelamente al servicio que ya prestamos, vamos a brindar tickets para Huehuetenango, Quiché, San Marcos e inclusive vamos a comprar nuestro propio bus para que nosotros podamos contratar a los pilotos y estos puedan dirigir a los migrantes.
Además, el secretario Berríos explica que está en marcha un programa de certificación para deportados en coordinación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.
Ya estamos en pláticas con el director para hacer un convenio con INTECA para que ellos certifiquen esas capacidades adquiridas para que el migrante, tanto retornado como las familias, puedan optar a un mejor empleo, obviamente con salarios competitivos y dignos.
Y ante la posibilidad planteada por el presidente Donald Trump de enviar a cárceles extranjeras a los inmigrantes reincidentes con récord criminal que sean detenidos en Estados Unidos, el analista Jair Dabroya asegura que de momento no podrá ejecutarse con Guatemala.
Lo que tendríamos acá es un proceso de perfilar las personas que hayan podido cometer un delito siendo guatemaltecos en territorio estadounidense y que las autoridades nacionales le puedan dar un seguimiento especial a este tipo de personas.
Además, Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria, asegura que los programas de apoyo que Estados Unidos tiene con Guatemala respecto al fortalecimiento contra el contrabando y la migración no serán retirados.
Después de esos 90 días donde ellos están evaluando los programas, no creo que la ayuda que tenemos con INL, que básicamente son los puestos de control, vaya a ser suspendida. ¿Por qué? Porque esto es combate al contrabando. Los puestos de control han significado la recuperación del control territorial. Hay control de inmigrantes, control de vehículos, control de mercancías.
Según autoridades migratorias, se espera un promedio de 4 vuelos cada semana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homa, criticó fuertemente las declaraciones del Papa Francisco después de que el líder de la Iglesia Católica condenara la deportación masiva de inmigrantes iniciada por la actual administración en Estados Unidos. El Papa Francisco criticó los planes de gobiernos de Trump de deportar en masa a los migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal los priva de su dignidad inherente y terminará mal. Homa respondió de inmediato a los comentarios del sumo pontífice en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca el martes pasado, al señalar que el Vaticano es una ciudad-estado rodeada de muros y que el Papa se debe concentrar en los asuntos de la Iglesia Católica. Lo digo como católico de toda la vida. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros el control de la fronteras, contestó Homan a la pregunta de un periodista sobre el tema.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares. Desde La Voz de América, Laura Sepúlveda con los detalles.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más, muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aéreo, además, tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas ocasiones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, informó el pasado miércoles que había recuperado el pago de $59 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, había autorizado para reembolsar a la ciudad de Nueva York por los costos de hotel para alojar migrantes. He recuperado el pago total que los activistas del Estado Profundo de FEMA dieron unilateralmente a los hoteles para migrantes de la ciudad de Nueva York, dijo la secretaria de DHS, Kristen Noem, en una publicación de redes sociales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Así vamos terminando Caminos. Primero hacemos un recorrido por los titulares más destacados de la jornada. Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares y Panamá y Costa Rica anunciaron medidas conjuntas para gestionar de forma controlada y segura el retorno de migrantes irregulares. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos en el próximo programa de Caminos.
Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.